Ya estamos abriendo nuestra tertulia de hoy jueves. Estamos saludando entonces a Daniel Chaschetti, buen día.
Muy buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Muy bien, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿qué dices?
Muy bien, buen día.
¿Y Fernando Esquiña?
Buen día, ¿cómo están?
¿Todos bien?
Muy bien.
Sí, perfecto.
¿Por ahora?
No parecemos uruguayos.
Contento, supongo, con las nuevas incorporaciones de Peñarol, ¿no?
¿Cómo sí, no?
Con mucha expectativa.
Sí, sí. Nosotros somos un poco obsecuentes. Peñarol no viene bien siempre.
Mercader no dice nada. Me parece que ese puntito no le entusiasmó mucho.
No.
Hoy, 31 de julio del año 2008, se están cumpliendo 45 años del asalto al club de tiro suizo de Nueva Helvecia. Lo que es considerado como la primera acción de los Tupamaros, ocurrida en el año 1963. Aprovechando este aniversario, vale la pena hacer un poco de historia. Mercader, empezamos contigo.
Sí, este hecho ocurrido un 31 de julio, hace 45 años. Y viene a cuento evocarlo hoy porque en estos días algunos dirigentes tupamaros del MPP, concretamente el senador Mujica, por ejemplo, en su viaje a Buenos Aires, cuando, hablando de democracia, alguno de los medios le dijo, bueno, pero usted se levantó en armas contra la democracia, él dijo, no, pare un poquito, yo me levanté en armas contra la democracia, formamos una guerrilla, porque nosotros nos vimos venir el golpe de Estado y nos armamos preventivamente para evitar ese golpe de Estado. Bueno, digo, si uno mira simplemente las fechas y ve que el primer acto tupamaro es del año 63 y que el golpe de Estado fue en el año 73, es decir, 10 años después, se da cuenta que no es exacta la afirmación del senador Mujica, ni la de, en general, el movimiento tupamaro y quienes lo justifican y lo alimentan, lo adulan, lo admiran todavía en el país, diciendo de que aquel grupo guerrillero se armó para detener una dictadura. No fue así. Si uno mira los manifiestos de los tupamaros en aquella época, que tildaban al gobierno del año 63 como un gobierno oligárquico, cipayo, fascista, porque digo, estos eran los adjetivos que se dirigían y con los cuales se calentaban las mentes de los muchachos de la época, uno vale la pena acercarse a lo que era aquel gobierno. Era un Consejo Nacional de Gobierno, que era una especie de mini-senado de 9 personas, que no era evidentemente muy eficaz, pero que convertía al Uruguay o le daba fama en el mundo de ser uno de los países más democráticos, con su colegiado a la Suiza. En el año 63, para ubicarnos, para que el oyente tenga claro contra qué se estableció la guerrilla en el Uruguay, el presidente del Consejo Nacional de Gobierno era Daniel Fernández Crespo. Había sido intendente de Montevideo, fue uno de los probablemente uno de los políticos populares, más populares que tuvo el Partido Nacional. Era un hombre de bien, era un hombre tan de bien como lo era el ministro de Hacienda de la época, Salvador Ferrer Serra, como era el ministro de Ganadería, Wilson Ferrer Aldunate, como era el ministro de Instrucción Pública, Juan Pibel Devoto, como eran los consejeros Washington Beltrán o Luis Anastasio, como eran los consejeros, los miembros del Consejo Nacional de Gobierno de la oposición, o también tildados de oligárquicos, fascistas y cipayos, como Emílcar Vasconcellos, Oscar Diego Gestido, como era Enrique Iglesias, que estaba en aquel momento programando la CIDE, la Comisión de Inversiones, el país del futuro con todas las reformas, contra ese país, contra esa gente, los tupamaros establecieron una guerrilla. Y esto se dice muy poco en el país, porque la gente cree que la guerrilla se estableció cuando vinieron los generales o cuando apareció Pacheco. No, Pacheco no existía en esa época. Esto es 5 o 6 años antes de que se supiera, de que alguien supiera quién era Jorge Pacheco Areco. Entonces, digo, hay que decir que esta guerrilla, una guerrilla totalmente inspirada por los cubanos, totalmente imitadora de Sierra Maestra y del castrismo y demás, se estableció en un país donde no había ni oligarcas, ni fascistas, ni cipayos, sino que era un gobierno del Partido Nacional con colaboración del Partido Colorado y con la oposición del Partido Colorado, porque en aquel momento los enfrentamientos eran fuertes, pero que de ninguna manera justificaba que se estableciera una guerrilla que le costó al Uruguay sangre, que le costó secuestros, que le costó atentados. Bueno, quiero decir que, por ejemplo, tanto Beltrán como ya Anastasio les pusieron bombas en sus domicilios, en sus casas. En aquellos años, estamos hablando del Consejo Nacional de Gobierno de un Uruguay democrático con muchos problemas económicos. Si comparáramos con los de hoy, no sé cómo andaríamos, pero digo, con problemas económicos, pero un país esencialmente democrático. Bueno, contra aquel país democrático, los tupamaros establecieron su guerrilla y hoy tienen el tupé de decir que no, que ellos se levantaron contra una dictadura, y no es así, hay que decirlo.
Bueno, tenemos un buen punto de partida para discutir un rato, me parece. Esteban, ¿estabas preocupado porque se extendía un poco?
No. Yo creo que Cuando uno quiere ser justo con la historia, tiene que ser justo en todo. Cuando hay una laguna en la historia, deja de ser justo. Así que yo, como soy un reclamante permanente de verdad en la historia uruguaya reciente y en la historia uruguaya del pasado, que no es fácil, que no es una cosa que se logre simplemente haciendo retórica, sino que tiene que ver con una actitud, creo que también este hecho, que es incómodo para la izquierda, es incómodo para la izquierda, lo tenemos que asumir con el mismo criterio. Si no, nos invalidamos éticamente de analizar todo el resto. Y yo creo que efectivamente el ataque al tiro suizo fue el inicio de un error, de un camino equivocado. Y un camino equivocado desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista de un movimiento que en su conjunto, digo, no estaba a favor, porque obviamente la mayoría de la izquierda no estaba en esta posición. Yo militaba en esa época, era militante político, porque yo milito hace muchísimos años, hace 46 años que milito. Me acuerdo que lo vimos críticamente, me acuerdo que a esa concepción nosotros no adherimos, pero tuvimos una visión, digamos, de análisis desde la izquierda, desde los principios. Pero, digo, vamos a analizar. Lo que dice Mercader, faltándole cosas o agregándole cosas, esencialmente ese era el gobierno contra el cual se asaltó, digamos, estaban también los peludos de Artigas en condiciones infrahumanas de vida, no hay duda. Estaban los peones rurales en condiciones infrahumanas de vida. Pero eso no tiene nada que ver con un hecho que yo creo que los justos términos históricos hacen de un país algo serio. Yo se lo reclamo muchas veces a la oposición actual. Pero en este caso yo con el mismo criterio voy a decir, yo no estuve de acuerdo, creo que fue un grave error político, un error político que la izquierda pagó muy caro, que formaba parte de un proceso latinoamericano.
Perdón, hoy no lo paga porque la izquierda está muy prestigiada por tener guerrilleros y los guerrilleros de la izquierda están al toque. Yo no veo que lo hayan pagado.
Déjame terminar.
En términos políticos me refiero, ¿no?
Nosotros lo pagamos muy caro y no solo en términos políticos. Lo pagó muy caro el MLN con miles de años de cárcel, incluso sus principales dirigentes, lo pagó muy caro con la destrucción prácticamente del MLN a partir de 1972, porque ahora con lo de Bardesio aparece ese proceso que dio inicio al desmantelamiento del aparato militar digamos, y político del MLN en el 72, que también es una cosa que forma parte de la historia. Y en realidad, la izquierda lo que hizo fue también asumirlo críticamente. Todo lo críticamente que corresponde, yo creo que no falta todavía. Es decir, que todavía hay zonas en las cuales no profundizamos hasta el fondo. Todavía tenemos respuestas demasiado propagandísticas. Y no nos hace bien, no le hace bien al país, pero no nos hace bien a nosotros también. El análisis que tantas veces saca de los 4 y 7 no es un error táctico.
De los comunicados 4 y 7 de la Fuerza
Armada. Yo lo traigo acá porque siempre aparece, ¿no? Yo lo he dicho mil veces, no es un error táctico, es un error de una visión sobre la democracia. Sobre
una
que
visión
había
antidemocrática.
Caminos, sobre que había caminos y coartadas para
matar la democracia y poner el sistema.
Y los que más pagaron, los que más pagaron esos errores, los que más pagaron esos errores, y no solo en términos políticos, fue la izquierda, en todo sentido. Entonces, yo creo que este aniversario que va a pasar, digo, como lo que es, digo, no es, es bueno analizarlo. En esta mesa que hemos analizado tantos temas, y le contesto a Mercader, uno de los motivos por los cuales hay ex guerrilleros en el gobierno, etcétera, es porque este país, y esto es un mérito de este país, pero también de la izquierda, logró que todos evolucionáramos hacia una visión absolutamente mucho más democrática.
Esteban, a mí me parece, no me parece mal, perdón, digo, quiero hacer una aclaración. Digo, yo no estoy objetando que haya guerrilleros en el gobierno y que ex guerrilleros puedan ser candidatos a la presidencia o que manejen. Lo que yo estoy objetando es que esos guerrilleros o ex guerrilleros, esa gente que integró el movimiento Tupamaro y que se levantó en armas en el 63, sostenga que se levantaron en armas contra una dictadura que iba a venir, que estén dando una explicación de los hechos históricos que es absolutamente falsa.
Eso es muy común, eso es muy común cuando hablamos de historia reciente. O sea, los actores reinterpretan todo el tiempo lo que sucedió. Le pasa a Mujica con la historia de los Tupamaros, pero le pasa, yo que sé, a Sanguinetti con la votación de la ley de caducidad. O sea, todo el tiempo se van reelaborando los argumentos por los cuales se hicieron ciertas cosas. Yo creo que en ese sentido no nos tenemos que quedar con la opinión de los actores. También, ¿no? ¿Por qué comparación?
Porque no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra.
Eso, a ver,
termina tu argumento porque a mí me interesa mucho.
La comparación, a ver, creo que
antes
creo que todo el mundo entendió la comparación. Estoy poniendo ejemplos de actores que reinterpretan su pasado. Podemos.
La ley de caducidad la ratificó el pueblo y los tupamaros eran una minoría que
nada
contra el pueblo.
Sí, pero te voy a decir una cosa. También podemos reinterpretar el pasado.
Los pueblos se equivocan. Los iluminados son unos
posteriormente,
pocos,
que montados en el proceso de los tupamaros hicieron cualquier cosa. Violaron la constitución. De ida, de vuelta y de revés.
Bueno, también, para evocar el nacimiento. ¿Por qué no nos ordenamos un poco? ¿Por qué no nos ordenamos?
Bueno,
empezó Antonio Mercader, siguió Esteban Valente y le hicieron intervenciones largas. Vamos a ver si sigue el otro lado de la mesa de manera ordenada, por favor.
Sí, claro, no. Simplemente lo que digo es que analizar hechos de la historia reciente y toparnos con actores que están vivos nos trae ese problema. Independientemente de lo que sea, puede ser hasta de un partido de fútbol. Una vez me tomé el trabajo de seguir reportajes a Duilio Varela durante 40 años, y lo que Duilio Varela iba diciendo de la final de Maracaná iba cambiando con el tiempo. ¿Y por qué cambiaba con el tiempo? Bueno, porque la coyuntura en la que él hablaba iba cambiando. Entonces yo lo que digo es que con Mujica, Sanguinetti y todos los que Fernando Escriña pueda pensar, les pasa lo mismo. Tenemos que dejar a los historiadores, que son los que se dedican al oficio, de evaluar. Ahora, eso no quita que yo comparta lo que acá se ha dicho respecto al error histórico del MLN. Ahora, yo creo que esta adquiere mayor trascendencia en virtud de lo que viene después. El golpe de Estado, la prisión de los tupamaros, la salida, y ahora que están en el gobierno, y ahora que tenemos a Mujica candidato y puede terminar siendo presidente de la República. O sea, Tiro Suizo adquiere una envergadura gigante, porque Tiro Suizo es el asalto, es un asalto para robar armas. Y yo digo, ¿cuántas veces en la historia del Uruguay hay hechos puntuales donde se acopia armas? El Partido Nacional, por favor, ¿no? En la década del 30, del 20, momentos, está donde cierto grupo dice, vamos a armarnos. Ahora, lo que sucede normalmente
es que
estos hechos, cuando la democracia es muy sólida, se logran superar. Por ejemplo, en Colombia y Venezuela hubo y hay guerrillas, y sin embargo, Colombia y Venezuela no terminaron un golpe de Estado. ¿Qué hay en el medio? En el medio hay, para mí, un profundo fracaso de los partidos políticos uruguayos. Y mientras no se asuma la responsabilidad de los partidos políticos y le sigan tirando la culpa a los tupamaros y al MLN y a las Fuerzas Armadas, me parece que no vamos a terminar de comprender qué fue lo que sucedió en los 60. Yo creo que los partidos políticos uruguayos fallaron, y ese es el mayor drama, y yo creo que es lo que tenemos que aprender. Si los partidos políticos no hubiesen sido dubitativos frente a la democracia, yo creo que por más guerrilla que hubiese, no había golpe de Estado y las cosas podrían haber sido distintas.
Fernando.
Sí. Yo creo que la historia, para analizarla, tiene un único objetivo, que es la proyección hacia el futuro. Es decir, que esa historia sea analizada por los jóvenes y que los jóvenes no cometan los mismos errores que las sociedades cometieron u otras generaciones cometieron anteriormente. Si no, no tiene sentido la historia. Si la historia no es para hacer un debate entre partidos a ver quién es peor que el otro, la historia tiene ese sentido. Y en ese sentido, yo creo que los jóvenes del Uruguay no tienen acabada información de la historia reciente. Yo dije un día en este micrófono, hoy la historia reciente va por el proceso militar y por los militares golpistas, y ya se viene a hacerlo, y mañana va a ir por el Movimiento de Liberación Nacional y sus integrantes, y está bien que así sea. Porque yo tengo la sensación que el Movimiento Tupamaro se ha vestido de un largo ropaje que trata de encontrar su fundamento en un embarullamiento muy grande de fechas, en un entrevero, en un entreverijo, si se me permite la expresión, de fechas, en la existencia del golpe de Estado posterior, 10 años después de estos hechos, en una crisis económica que seguramente era muy importante, pero no justificaba,
era
ese
menor,
tipo de acciones,
era menor
que la actual, por ejemplo.
No, que la actual no,
en
la
revolución,
la del 80.
En la revolución nacionalista del Partido Nacional de 1904, que no tiene absolutamente nada que ver tampoco a mi juicio entonces, ¿quién es el que levanta 2x3 la larga falda de ese ropaje? Es un señor como Zabalza, por ejemplo, cuando habla del filtro, cuando habla de lo que fue la historia real del Movimiento de Liberación Tupamaro. Pero el resto seguramente pesa sobre la conciencia de estos ciudadanos, muchos de los cuales están en el gobierno, cosas muy terribles. conciencia que ahora que uno los conoce, los escucha y los trata, y ve que son naturalmente personas con sensibilidades importantes y diferentes, literatos, filósofos, científicos, lo paradójico es que esa conciencia probablemente se acalla paradojalmente en el hecho de haber sido sometido por la dictadura militar a tratos inhumanos. Y es paradojal, pero creo que es una especie de anestesia esa conciencia que seguramente debe pesar. Yo siento, yo tenía 15 años cuando el golpe de Estado del 73, yo no digo que el único responsable haya sido el MLN Tupac Amaros, pero sí digo que coadyuvó gigantescamente en los episodios que después llevaron al barranco de la dictadura en el año 73. Y lo hizo por un elemento muy sencillo, porque acá estaba la teoría de cuanto peor mejor, la teoría que se debían dar las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución, y un golpe de Estado era fundamental en esa línea de pensamiento. Y este movimiento que se alzó, como bien decía Antonio Mercader, contra un débil colegiado, en un país de paz, en un país que no conocía de rejas en las ventanas, en un país que no conocía de los niveles de delincuencia que existen hoy, etcétera, que era el país que paradojalmente también los propios integrantes del MLN lo ven con añora en ese Uruguay que perdimos, y que perdimos por responsabilidad en un porcentaje importante de ellos. Me da mucha lástima lo que pasó en el Uruguay. Sí. Porque yo, como adolescente, viví mi adolescencia en una dictadura. Y aquí se dice, es la verdad la que hay que buscar. Pero la verdad no solo es la verdad subjetiva de los episodios individuales que sufrieron ciudadanos y que hoy están en busca de esa verdad, familiares, etcétera. Tenemos que buscar la verdad para que nuestros muchachos no se encandilen con muchos que desde la extrema izquierda hoy siguen con la misma cantarela del año 63. Y una de las cosas más importantes que podría hacer el movimiento Tupac Amaro es poner en blanco sobre negro, no en los hechos, como se dice, bueno, pero está reconocido tácitamente porque nos incorporamos al sistema democrático y demás. No, no, hay que reconocerlo en blanco sobre negro para que los muchachos no se confundan como se confundió aquella generación.
Yo no pido tanto como Fernando. Yo no le pido ni a Mujica, ni a Fernando Suidobro, ni a Zabalza, ni a ninguno le pido que salga públicamente a hacer un acto de contrición, a pedir perdón. No, yo no estoy pidiendo nada de eso. No estoy pidiendo nada de eso. Lo que pido es que no hagan lo contrario. Lo que a mí me molesta es que el señor Mujica en Buenos Aires diga que él se alzó en prevención de la dictadura que se venía.
La audiencia el tema está interesando mucho. Yo en los mensajes elijo, por ejemplo, ya que ahora está hablando Antonio. Dice Daniel, Mercader en campaña reflota la teoría de los dos demonios, aunque la rebaja a uno solo, el demonio Tupac Amaro. La Guerra Fría, la Embajada de Estados Unidos, la Revolución Cubana, nada de eso tenía que ver. Olvida que los blancos con Aparicio a la cabeza se levantaron contra Valle, que, salvo que él me contradiga, no era un dictador ni estábamos en dictadura.
Sí, digo, podemos mirarlo desde muy diversos ángulos. Digo, el tema de hoy es, estamos a 45 años del primer golpe Tupac Amaro y a 35 del golpe de Estado. ¿Alguien me quiere explicar los 10 años que mediaron entre el golpe de los Tupac Amaro?
¿Puedo hablar de eso? Porque vos tenés razón, pasaron 10 años, pero hay suficiente evidencia que muestra que no hubo golpe en el 64, pero hay información que provienen de mandos militares. Por favor, ¿cómo? ¿Cómo, por favor?
Dejemos que hable Daniel ahora, vamos a uno.
El 64 es el golpe en Brasil. Y hay testimonios de militares donde se manejaba la posibilidad, auspiciados de la Embajada de Estados Unidos, visto con buenos ojos. O sea, yo con esto no quiero decir de que la dictadura fuera inminente, pero la CNT, por ejemplo, mejor dicho, los sindicatos, tomaron la decisión en el año 64 que si había un golpe en el 64, porque había rumores de golpe, Antonio Mercader, había rumores de golpe.
Me gustaría que me dijeras qué base hay para...
Bueno,
lo único que recuerdo, en
el 64.
Y yo era periodista en esa época, entonces consejero de Estado, presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Alberto Titito Heber, cuando saluda a militares, tuvo un entredicho en los saludos en aquel momento con dos generales que eran Sereñi y Pomoli, sí, si mal no recuerdo, y se habló que a raíz de eso había malestar entre la fuerza militar y el poder político. Es lo único que recuerdo. y recuerdo un titular, si no me equivoco, del diario Época, el diario del Partido Socialista, que decía ruido de botas, pero nos estamos refiriendo a que había habido un problema con Segueñi y con Pomoli.
El golpe en Brasil, había
golpes en toda América Latina en aquel momento.
La cronología hay que reconstruir, en la historia hay dos valores que yo creo que son fundamentales. Uno, las cronologías son inexorables.
Y porfiadas, ¿eh?
No se puede cambiar. Y segundo, una frase de Benedetto Croce que decía que toda la historia bien hecha es una historia contemporánea. Por lo cual, hay que considerar también otros factores. Es decir, lo que decía este oyente es que no pasemos tampoco gato por liebre. Sí, lo que cambió este país no fue solo producto de esas cosas. Ni además lo que vino después fue solo por la guerrilla. Es decir, la vocación... Yo digo lo siguiente. Yo no estoy naturalmente de acuerdo con la teoría de los dos demonios. La vamos a discutir en algunos de los temas que vienen después. Pero quiero decir lo siguiente. Estoy más de acuerdo, aunque creo que cada uno tiene su propia responsabilidad. Yo creo que el manejo del poder es más responsable que simplemente el sistema de los partidos políticos, ¿no? Y que el manejo de poder tuvo una vocación a partir de determinado momento que no fue democrático.
Pero los partidos fallaron.
Pero los partidos también.
Fallaron y mal, y feo.
El sistema no funcionó.
Todos.
Pero creo, además, otra cosa. Además, hay muchos actores políticos que lo han reconocido, lo han dicho. Uh-huh. Ahora, yo creo que si cada episodio que se sucede lo utilizamos ya en tono de campaña, ¿no? Es decir, yo lo digo claramente. Yo creo que lo que tenemos que festejar a 45 años de eso es la madurez que ha tenido, que no todos los demás países lo han tenido en la región. Es decir, es la madurez que ha tenido el sistema político uruguayo y la izquierda uruguaya, con pocas excepciones.
Bueno, Kirchner es un ex montonero, hablando de la región, sí, ¿no? Sí, en Argentina también ha pasado. No, quizás no tan prominente como pueden ser acá.
Te voy a decir una cosa.
Pero
en Uruguay, las vocaciones, antidemocráticas no se han manifestado en absoluto en el pasado de lo que es la, de la izquierda. Al contrario, hemos incorporado de manera creciente, permanente, el aprendizaje democrático. Y eso creo que es un gran valor para
nos costó mucho a todos, ¿no? Porque acá hay un dato de la realidad. Acá hay un dato de la realidad. Mirá, Esteban, yo no estoy defendiendo a blancos y colorados golpistas, estoy tratando de centrar en esto, en lo que me importa a mí, que es que nuestros jóvenes puedan vivir en democracia y puedan solucionar los gravísimos problemas que tiene el país o que pueda tener el futuro, con el diálogo, con la tolerancia, con un parlamento eficiente, respetando las instituciones, la separación de poderes, etcétera. Acá hay un hecho. En aquellos años había un movimiento de izquierda que no creía en el sistema democrático. Es decir, hablaba de las libertades burguesas, hablaba de que en las democracias el único derecho que existía era el de morirse de hambre, renegaba, es decir, admiraba el sistema cubano. Es decir, ¿qué sistema? Porque este es el otro tema. Acá no estamos juzgando un montón de muchachos, muchos de los cuales no eran tan muchachos, ¿no? Vamos a entendernos, ¿no? La gente de 30 años. Que agarró unas armas y después hizo una cosa muy, quijotesca. Acá estamos hablando de una ideología que se pretendía implantar en el país, que pretendía implantarla por las armas, una dictadura, donde hubieran existido probablemente desaparecidos, fusilados, presos, encarcelados, naturalmente de otro signo, pero hubiera sucedido eso. Es decir, lo que a mí me interesa, pensando en los jóvenes y en el futuro, es el entendimiento, que no se encandilen con bombitas de 25 cuando se hablan de estos temas. Acá no hay heroísmo del lado de los tupamaros, acá hubo errores políticos que nos costaron mucho a toda la sociedad uruguaya, como hubo errores de los partidos políticos, y yo lo comprendo también.
¿Algún comentario más? Así vamos cerrando este tema, porque tenemos otros para la tertulia de hoy, y creo que no menos difíciles.
Yo vuelvo a insistir, me parece que si los partidos políticos en Uruguay hubiesen actuado con otra grandeza, esto sería una anécdota y una prueba de la fortaleza democrática del Uruguay. Pero lamentablemente yo creo que más grave que esta gente haya tomado las armas es la incapacidad de los partidos políticos y acá entran todos. Pero lo que yo creo, todos cometieron errores.
Es que lo grave es que hoy, quienes cometieron estos actos hace 45 años, sigan sosteniendo públicamente que lo hicieron por un estado de necesidad, por el derecho a la rebelión, por el sagrado derecho a la rebelión ante la dictadura que tienen los pueblos, cuando en el Uruguay de entonces no había ninguna dictadura. Y mucha gente se confunde y te dice por ahí, sobre todo los muchachos jóvenes, te dicen, no, los tus papás se levantaron contra la dictadura. No, señor, se levantaron contra una democracia.
Bueno, pero
pelearon contra Wilson Ferreira, pelearon contra Juan Pibel de
Borbón, estamos discutiendo,
pelearon contra Baroncillos, pelearon contra Gestido.
Es un foro público, estamos construyendo memoria. Los historiadores construirán la historia. Nosotros estamos construyendo memoria y está muy bien que ustedes traigan y planteen la otra visión. Estoy perfecto.
¿Cuál es la otra visión? 10 de la mañana y un minuto.
En perspectiva.
De la cantidad de mensajes que llegaron a propósito del tema anterior, elijo ahora este de Alberto. Como dijo Sacristán en Solos en la Madrugada, pasaremos 40 años hablando de los 40 años. Bueno, hoy parecería que estamos en una onda de ese estilo en esta tertulia de jueves.